son las 7 en punto de este martes 16 de marzo de 2021. Te damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Hoy está con nosotros Nicolás Vial. Nicolás, buenas tardes, muchísimas gracias.
¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes.
Muy bien, un día que partió muy alegre porque por razones personales, en fin, asunto familiar, se transformó en un día muy triste también porque una de nuestras amigas, miembros de este programa, la querida José Ríos, también sufrió una pérdida tremenda en su familia. Probablemente no le hubiera gustado que lo dijera, pero estamos súper tristes porque murió su padre hoy, y naturalmente esto todo el cariño que le ponemos siempre y el entusiasmo lo vamos a hacer igual, y hoy en homenaje a ella, él y toda su familia, un saludo a la estimadísima, queridísima José Ríos. Quiero decirte, Nico, yo conocí al papá de la José antes que a la José. Así que la José es una advenediza en esta relación. El papá de la José es un tipo muy simpático, comprometido con este país, estuvo en política, en cargos de elección popular, cargos gremiales. Así que un tipo valioso, como todos los que quieren aportarle a este país, y un saludo a ellos.
Sí, pues a ellos un cariño, toda la fuerza, y por supuesto el abrazo a nuestra querida José. Vamos a tratar aquí de poner la alegría también a la tarde.
Por supuesto, por supuesto. Nico Vial, ¿cómo te ha tratado el día? Partamos por ahí, porque esto es como una suerte de terapia. Después vienen los que hacen terapia.
Ahí viene la real terapia.
Sí. Es como...
Pero ustedes
los abuelitos de la terapia. No diga usted. No.
Qué fresco del
son
río.
Son los doctores de la terapia.
Del río ahora decir que todavía no se vacuna porque es joven.
Oye, ¿viste que adelantaron el plan de vacunación? Sí, me toca la próxima semana.
¿Viste ya?
Sí. Así que hay que prepararse un día antes. Yo no vengo, me toca el miércoles, yo no vengo ni martes, ni miércoles, ni jueves.
Pero sí, se hace rápido la vacuna.
No, hay que cuidarse.
Hay que cuidarse con vacuna o sin vacuna.
Y si me vacunan a mí, te vacunan a ti, así que...
Ah, esa otra vacuna, dice usted.
Pero Nico Vial es el hombre más vacunado este año, ¿ah? Tiene un tipo, porque la AstraZeneca, la Johnson es una vacuna. La Pfizer es dos vacunas, Nico Vial es 8 vacunas. Ay, que te han vacunado este año, Nico Vial.
¿Este año?
Sí, pero sí se entrena.
Pero este año recién partió, po. Y se ríe, Quique. Pero yo las tomo con mucho cariño.
Está muy bien, está bien.
Son todas oportunidades.
¿Cómo te ha tratado este día, Nico Vial, hasta ahora? ¿Bien?
Bien, todo bien. Harta cosa, ¿eh?
Harta noticia.
Harta noticia, harta análisis.
Sí, de todos lados.
No sé ni por dónde partir. Sí. Bueno, y el tema sanitario, que se destacó el punto de las vacunas, 5 millones, sí. Más de 5 millones vacunados, una cosa impresionante. Pero en un contexto súper complicado, como que para mí es difícil que las dos cosas conversen. Creo que estamos en un mundo donde lo bueno como que no logra conversar con lo malo. Pero deberíamos tratar de que converse.
A lo bueno no le damos cabida, no queremos darle cabida. Claro. Estamos en una fase media complicada. Y además que esto bueno ha sido indiscutiblemente impresionante. Sí. Hoy día portada de Wall Street Journal, ayer portada Corriere de la Sera, campeones de vacuna, campeones del mundo, le ponían el Corriere. Hoy Wall Street Journal, trae también un artículo, lo bien que... Pero tenemos lamentablemente esa mácula, esa manchita, que no tiene nada que ver con el éxito de la vacuna, es el que nos sigue subiendo las... los casos. Y ahí yo escuchaba algunos análisis que no sé qué respaldo científico tienen, es que se hacen la pregunta y que hay que intentar que responderla. ¿Por qué de todos los países que más vacunan, Chile es el único que además le suben los casos? Porque Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes no le suben los casos, nosotros sí. ¿Qué pasó? Tiene que ver con que venimos del verano, que es una época más expansiva, tiene que ver con que nos confiamos, tiene que ver con qué. Algún día tendrán que explicarnos.
Será la fatiga pandémica. Yo creo que más que creo, se nota la fatiga pandémica. Aquí hay dos miradas, porque muchos dicen no se le puede echar la culpa a la gente solamente, porque hay una responsabilidad y una irresponsabilidad, desgraciadamente, que todos en algún minuto cometemos, ya sea leve, mediana, grave. Lo grave yo creo que ya está fuera de cualquier discusión ilógica. Lo mediano ahí uno podría entrar a conversar.
Ahí
lo leve...
Ahí yo no tiraría la primera piedra, ni en la mediana ni en la leve. Todos de alguna manera hemos caído en algún momento.
En esa fatiga.
Porque dura, po.
Sí, claro, porque juntarse a un almuerzo dentro del aforo permitido y decir, oye, usemos mascarillas toda la tarde. No, hemos caído en eso. Ahora, debemos hacerlo, sí. Claro, los números nos van sorprendiendo, los números nos van aterrizando un poco en que seguimos en pandemia, punto uno. Punto dos, que vamos a tener que tomar estas medidas que son muy dolorosas, como lo ha dicho tantas veces el ministro de París. El confinamiento, las restricciones.
Y que pueden ser más.
Y que pueden ser más, porque yo creo que el lunes podría haber no, era un poquito más...
¿Más duras, eh?
No tengo info, pero uno como que siguiendo un poco lo que es el sentir, lo que se escucha de parte del gobierno, uno entiende que el lunes, que generalmente es donde se dan los anuncios de ese tipo, podría haber. De hecho, ya muchos lo piensan, ojo, ¿eh? Cuidado, oye, con... El... No sé si te ha pasado, Matías. Tengo un amigo de un amigo de la hermana que trabaja en el ministerio tanto y dice que todo el país se va a ir a confinamiento el lunes.
Eso no lo sabe nadie. No crea eso.
Cuidado, cuidado, porque se empieza a generar mucha...
Esa decisión se toma el lunes.
Es que lunes.
Eso lo hemos visto, lo hemos constatado, lo hemos podido constatar con evidencia que la información del lunes se toma el lunes antes de que se dé a conocer. Y a veces se atrasa porque la reunión todavía no llega a puerto, las decisiones y las discusiones que se dan adentro. ¿Qué más temas tenemos para la pauta de hoy, Nicolás Vial? Vamos viendo. Bueno, el adelanto entonces del plan de vacuna para gente realmente joven, digamos, entre 50 y 60. No pongas caras. No pongas
solo caras. Risas.
Está prohibido, exactamente. Oye, qué susto que te amenace la hermana de Kim Jong-un.
Oye.
Por suerte estás lejos, porque si no te tiran los perros. Te tiran, no los perros, te tiran a los perros.
No, totalmente.
Qué susto.
Pero en la relación tirante que siempre ha tenido Estados Unidos. Bueno, ¿cómo fue la relación de Trump con Kim Jong-un? Si uno hace la suma y resta, fue bastante buena.
Fue buena. Pues.
O sea, tuvieron esta foto, sí, todo. No quedó mucho, digamos, pero fue histórico.
Una vez ofreció pasar a dejarlo en su avión.
En su avión.
El bueno de Donald. El bueno de Kim.
Pero él solamente anda en tren. En su tren blindado.
Ah, sí, tren blindado. Sí. Pero, bueno, ahora Biden probablemente va a tener menos simpatías con Kim, va a tener menos... No sé, ahí hay que ver, pero esto vamos a hablar sobre la hermana que le hizo unas. Oye, tenemos la primera mujer presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, una chilena que trabaja hace un tiempo ahí en la comisión, estaba en el comité directivo y ahora pasó a dirigirlo. Es la primera chilena que lo dirige, y además con una comisión que está hoy encabezada por puras mujeres. Mira, una mujer tremendamente valiosa, con una trayectoria importantísima en la materia, una profesional que ha estado muchas veces aquí en Radio Duna, así que estupendo que haya buenos elementos, buenos aportes profesionales chilenos a materias tan importantes como esa.
Oye, en otro tema vamos a estar hablando de, ¿podría haber aplazamiento de las elecciones? Está como sonando fuerte, el gobierno ya lo descartó, el ministro Procuriza, que está reemplazando al ministro Delgado, subrogándolo, digamos, porque recordemos que está con PCR positivo COVID, tiene coronavirus, dijo que no, que sería bien negativo, pero desde la mirada técnica sanitaria, el colegio médico, el exministro Jaime Mañalich en Estado Nacional, estuvo conversando contigo, decía, ojo, puede desincentivar la... Por un lado, desincentivar la participación, el contexto epidemiológico que vivimos ahora, y el colegio médico dijo, bueno, si llegamos al 95% de ocupación de camas críticas a nivel nacional, dos semanas antes hay que evaluarlo bien. Estamos en 94.
7 de la tarde, 8 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Mira, esto es...
Yo tengo que decir algo a quienes nos escuchan, yo que escucho siempre este programa, al pobre Enrique Javier Llávar.
¿Cómo pobre? ¿Qué tiene de pobre Enrique? ¿Por qué no pobre?
Javier Llávar, que recibe los bullying de Matías del Río.
Jamal, cariño.
El que recibe.
¿Por qué pobreteamos? ¿Por qué pobreteamos al pobre?
Pobre.
El gran Enrique Javier.
Y se ríe. Obviamente. O sea, el streaming de Dura.cl.
Mascarilla con tres pliegues. Otra cosa.
Gran Javier. Nivel. No sé, estoy sorprendido, primera vez creo que hace un programa de tres hombres en esta radio, ¿ah? Sí. Pero bueno, les pedí.
¿Tienes una crítica?
No, desde ya pedimos perdón. Desde ya les pedimos perdón por el gran aporte.
Ah, con la ironía.
No, por el gran aporte que hace.
Manéjate.
No, Matías del Río, yo no voy a caer en eso.
Manéjate.
Estoy muy feliz, aparte de estar con mi gran amigo Nicolás Piel.
Gran amigo Enrique
Javier. Así que.
Maestro Los Pisa. Maestro de muchas áreas, algún día tenemos que hacer.
No hemos podido juntar como...
Ahora, bueno, promete hace, mucho. Hace ahora, experto en música chilena, suena bien.
Sí.
Chileno.
Ah, tiene...
Bueno. Enrique Javier Llávar Ferrer con ustedes y los titulares.
El subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac, junto al superintendente de salud Patricio Fernández y al coordinador nacional de la red público-privada Luis Castillo, anunciaron que las camas UCI en el sistema privado aumentarán a 1.364. Se espera la habilitación se concrete antes del 22 de marzo, sumando así 195 unidades que llegarán hasta un total de 3.190 camas críticas. Y el gobierno informó hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley que endurece las penas respecto a los delitos violentos que se involucren un robo en contra de niños, personas menores de 14 años, mayores de 60 o en situación de discapacidad. La iniciativa surge tras la muerte de dos menores en medio de encerronas en las comunas de Huechuraba y Maipú. La Agencia Europea del Medicamento volvió a insistir que no hay antecedentes de que la vacuna de Oxford AstraZeneca provoque coágulos sanguíneos. El regulador europeo insistió en que los beneficios de la vacuna superan a los riesgos, pero de todas maneras los casos de trombos que son considerados como muy raros tienen que ser investigados. Y en el deporte, Zlatan Ibrahimovic regresa a la selección sueca con 39 años y luego de haberse retirado de la escuadra nacional en el año 2016. El delantero del Milán publicó una noticia en sus redes sociales muy fiel a su estilo, con una foto de él vistiendo la camiseta amarilla y poniendo abajo en el pie de foto el regreso de Dios.
Muy Zlatan.
Muy Zlatan.
Yo esperaría que otros dijeran de ti que eres un dios. Yo entiendo que sentido figurado, sí. No se cree dios, sin duda.
La otra vez, cuando estuve, tú no estabas, yo estaba con las cosas, hablamos del dios del acondicionamiento físico. Quique. Nos contaba su experiencia pandemia con su corredora.
Hola. ¿Te das cuenta que me hice a mí?
Pero
que
yo estoy siguiendo la línea, sé qué. A mí me piden que venga a hacer el programa, seguir la línea del río.
Sigo la línea.
Ahí está en pauta, bullying en Río Javier.
¿Quién es?
No, pero señor, te lo digo en serio.
Además, cariño, admiración. Además, no hay nadie que cargue el mate como Enrique Javier. Con abuela. Me le pedí la paletilla un día. ¿Sí? Enrique, está ahí al lado. Le echáis agüita al mate. Y yo voy a tomar helado, le echo agua fría.
O sea, lo tenéis de casero.
No, pero si bueno, él es el que me hace un lame. 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, también, Nico Vial, otro de los temas que vamos a tratar más adelante es la entrevista de ayer del comandante Ramiro en la red, ¿verdad? Vamos a tener un invitado al respecto, sí. Pero adelantar que ese tema también ha dado bastante que hablar en la pauta de hoy. Si te parece, partimos por AstraZeneca, porque yo estuve mirando cifras ayer, que es muy interesante. Primero, en la EMA, que es esta entidad europea de salud.
El ISP europeo, digamos.
Claro, muy excelente analogía. Ha dicho que recién el jueves va a emitir un comunicado, una definición respecto de los casos anómalos o los casos de trombo, que es una coagulación sanguínea. Que se han dado en Europa. Uh-huh. Efectivamente, Francia, Alemania, España, Italia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, me puedo quedar corto si Austria, algunos más, han suspendido.
¿Temporal o completo?
Claro.
O por el lote o por todo, digamos.
Temporal, claro, porque había un lote primero. Uh-huh. Temporalmente. Pero hay que decir que las cifras son terminantes. O sea, no. Son apabullantes. Uh-huh. De 5 millones de vacunas que se habían puesto hasta el 10 de marzo, habían aparecido 30 casos. Uh-huh. Y de esos 30 casos, no había evidencia en ninguno de ellos que tuviera relación con la vacuna de AstraZeneca. Puede haber rastros o sospechas de y se va a investigar. Pero entonces, esas son las cosas que hay que hacer la prevención.
La farmacovigilancia, que se
claro,
llama.
Pero tener cuidado porque de eso es donde se agarran los tipos que les gustan meter miedo, desinformar, generar fake news, generar paranoia. De aquí pasamos a que la vacuna tiene un chip en un paso y medio.
La teoría del 5G.
El 5G. Entonces, tener cuidado y ser súper riguroso porque efectivamente, cuando hablamos de vacuna, recordemos que las vacunas tienen en promedio un tiempo de duración de entre 7 y 10 años. Esta en un año está preparada y no solo una. Hay 5, 6, 8 vacunas. Entonces, ¿va a ser perfecta como un reloj suizo? No, ¿va a tener algunos problemas? Sí, probablemente.
Que ese también el tema de cuánto se demoró fue lo que generó las primeras desconfianzas. ¿Cómo se puede demorar tanto? ¿Por qué, por ejemplo, no hay una vacuna por el tema del VIH? Y lo que te explican es, a ver, esto es una cepa del coronavirus. El coronavirus se estudia hace 5 años.
Hay más coronavirus,
hay más tecnología. Y aquí también hay un punto que es bien clave. Todos los recursos y toda la atención del mundo se centraron en hacer estas vacunas.
La humanidad de rodillas, casi completa, por no decir completa. Entonces, ¿va a haber algún riesgo? Sí lo va a haber. Y es un riesgo que es imposible de evitar. porque las vacunas tienen varias etapas, una la seguridad, otra la eficacia que tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de generar respuesta inmune. Pero hay otra, Nicolás, que solo el tiempo la puede dar y que al tiempo no se le puede acelerar ni menos frenar, ya lo sabemos los más viejos, que es ¿qué va a pasar en el tiempo con las vacunas? Solamente el paso de ese tiempo puede respondernos y eso no hay posibilidad material de hacerlo. Entonces, efectivamente, con el tiempo van a ir mostrando a lo mejor algunas vacunas, algunas respuestas no deseadas. Dicho eso, hay una respuesta que es tajante de la Organización Mundial de la Salud, del EMA y de todos los científicos del mundo. Sigue siendo, por lejos, el riesgo mayor el no vacunarse.
No vacunarse. Y también estoy considerando que finalmente, Matías, el mundo está haciendo un laboratorio. Hay aprobaciones de emergencia, porque son aprobaciones de emergencia, porque finalmente pasan las fases de seguridad, eficacia, pero para poder ir haciendo esta farmacovigilancia, es decir, esta vacuna 1, 2, 3, 4 concreto, hay que pasar bastante tiempo, y ese tiempo no lo tenemos.
No, o sea, lo tenemos.
Punto uno, no lo tenemos. Segundo, claro, ahí empieza uno con la desconfianza. Yo creo que en Chile, a ver, al inicio yo vi, me comentaban, había mucha desconfianza. Oye, vamos a vacunar. Pero la desconfianza que iba hasta este punto, yo no sé si sería el primero, pero sí el tercero. Bueno, la clásica. No que vaya uno primero. No hay un tema de valentía o no. Finalmente yo creo que la desinformación se maneja y se combate con información, no con juicio. En algún minuto había como esto de que no, pero si tú eres un antivacuna, no. Un diputado en algún minuto dijo, yo no me vacunaría ahora. Todos se fueron contra él. No, pero veamos por qué. Démosle evidencia también. Sí. Y lo que pasa, mira, y el tema, para hacer lo que te decía, está con el tema de AstraZeneca, finalmente se da, a uno le viene algo cuando dice, bueno, hay algunos países que están suspendiendo temporalmente, ¿qué pasó ahí? ¿Tienen algo más de información? Eso es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero los números hablan por sí solos, hasta el minuto. Y si vemos lo que está sucediendo en Chile, porque se entregó también información por parte del ISP, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, de hecho, entregó información sobre la Pfizer, BioNTech y la Sinovac, que son las dos que se están aplicando. Hasta el minuto, ha recibido solo 62 notificaciones de casos sospechosos de alergias graves, considerando también que en algún minuto las dos vacunas, en el consejo experto que evaluó el aprobar
esa,
o no...
Esa variable estuvo presente.
Ojo que el tema de alergias graves puede haber un punto. Son 62, estamos hablando de 5 millones de vacunados entre la Pfizer-BioNTech y las CoronaVac de Sinovac. Son números bajos, hay que monitorear evidentemente, pero los números, yo creo que los números son bien positivos para lo que va.
Por supuesto, los que no son nada de positivos son los números de coronavirus propiamente que tiene nuestro país. Vamos a los números, los tenemos a mano, los números diarios, por decirlo de algún modo, de coronavirus. Para hoy tuvimos 4.591, sabemos que los martes siempre son más bajos, de los cuales son 3.300 con síntomas, 1.076 sin síntomas. Es decir, esa separación es interesante porque hoy día, si miráramos, comparamos peras con peras, cuando no teníamos la búsqueda activa de casos, es decir, solamente los que llegaban con algún síntoma, tendríamos 3.300 casos hoy día. Claro. Esa es la comparación. Los otros son búsquedas de no sintomáticos. Los casos activos son 32.000, el número es muy alto.
Es
muy alto.
Y no baja, tiende a subir levemente día a día, pero yo lo he visto hace por lo menos un mes y medio, dos, que
solamente,
no baja.
Solamente, claro, sube.
Solamente la tendencia es a subir.
Los números de exámenes realizados en las últimas 24 horas no fueron muy altos, comparativamente con lo que veníamos haciendo.
68.000, pues, casi 70.000.
Claro. No es que es una crítica de que porque en Chile se hacen poco, ¿no? Pero las últimas 24 horas bajó un poco.
46.380, de hecho.
Lo que da una positividad muy alta, de 9,74% para estas últimas 24 horas. Del total de los exámenes realizados, que son 10.200.000, la positividad es de 8,78 a nivel nacional en la historia que llevamos en este caso. Camas críticas disponibles, que es ahí donde nos está apretando el zapato hoy día.
Esa es la clave.
Ahí está la clave hoy día, 166.
De hecho, en esta situación de la ocupación de camas críticas, que se acerca al 95, y hay algunos lugares en Chile donde te dicen hace rato que ya pasamos el 95, y bueno, ahí viene el tema del traslado, la reconversión de camas. Recordemos que ya se hizo el mandato, podríamos decir, desde el Ministerio de Salud, de que todo el sistema integral público-privado
tiene que aumentar.
Tiene que reconvertir, tiene que aumentar, y eso tiene que ver también con el decreto que entiendo que se va a publicar, si no me equivoco, mañana o las próximas horas, lo anunció hoy el subsecretario de redes asistenciales, que suspende las cirugías electivas en 11 regiones. Y eso no es nuevo porque ya el año pasado, en abril, mayo, si no me equivoco, se tomó esa decisión.
Eso dio el espacio para que no colapsara el sistema en algún momento.
Claro, que aquí se da también una situación distinta, porque ya venimos con una ocupación mixta de camas, donde ha ido aumentando los pacientes COVID, se podría decir, pero hay otras patologías que también están siendo atendidas. Yo no lo sé, hay que vivirlo, me imagino, puede ser súper complicado lograr ir desbalanceando esa estabilidad que está entre lo COVID y no COVID, y llegar finalmente a un 100% de camas COVID. Bueno, finalmente la autoridad dijo que se van a mantener los procedimientos de urgencia o toda aquella cirugía que implique un riesgo vital, complicaciones, secuelas funcionales graves para los pacientes. Esto es gradual, no es que de un día para otro todo se torne a suspender la cirugía electiva.
Mira, un ejemplo, porque esto está en la página de las cifras oficiales. Región metropolitana, lamentablemente no está agregado a nivel país este mismo gráfico que es estupendo. Disponibilidad de camas UCI por región. Uh-huh. Y esta región metropolitana, que es la más poblada, al día de, bueno, el último informe que hay, 841 camas UCI ocupadas con COVID-19, y no COVID hay 529.
Imagínate.
529. Pero si nos vamos al, qué sé yo, nos vamos a mitad de enero, 15 de enero, había 4.000 COVID. Perdón, disculpa, 400 camas UCI, ya, siempre con COVID, y había 555 no COVID. Entonces estamos aproximadamente desde el 5 de febrero, desde el principio de febrero, estamos ya con una inversión, con más camas, de finales de enero, principio de febrero, con más camas COVID que menos COVID. Y esa proporción empieza a hacerse agobiante, claro, y por eso es la información que tú das, de que el subsecretario Duñac ha dicho que se van a empezar a suspender algunas cirugías electivas. Usted puede...
Y un punto ahí para cerrar. Las camas, la infraestructura, que es muy importante, que desde que comenzó la pandemia se fue aumentando rápidamente, ¿eh? Y también hay que reconocer eso. O sea, hay una crítica ahí a que la estrategia epidemiológica del gobierno fue al hospitalizar de alguna manera. Eso. Pero también eso tiene sus beneficios y ha tenido sus beneficios.
De infraestructura.
Pero lo que te dicen desde los hospitales, desde las clínicas, desde el colegio médico, infectólogos, todos los expertos, ojo, no es solamente la cama crítica, son las 4 o 5 personas, funcionarios de la salud, que están operando. Uno dirá, lo positivo acá es que ya no tienen el peso, digamos, de no tener una vacuna disponible. Ya la gran mayoría, si no me equivoco, está con segunda dosis. Pero la vacuna es solamente para el COVID-19, no para el cansancio, agotamiento, muchas licencias que se han tenido que, y vacaciones, ¿para qué decir? No se puede.
Recién leí en el medio Exante una noticia que es muy interesante, que habla de un reporte del profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, que evaluó efectos del proceso de vacunación, escasez de camas críticas al domingo 14, hasta el domingo recién pasado. Esto es un profesional muy, muy destacado, muy considerado. Analizó algunos puntos que voy a destacar, que con 2.015 pacientes en la UCI, uno de los valores más altos en toda la pandemia, en la unidad de cuidado intensivo se encontraban ocupadas alrededor en un 94%, eso el domingo, 94%, con un 62% de UCIs COVID.
62.
Lo otro, 62 del 94, el 62 lo representa, no un 62 del 94, sino un 62, y el resto es no COVID. Recalcó que a la fecha había 192 camas disponibles. Esto vimos que es 166 hoy día. Una tolerancia max hay varios puntos, voy a ir saltándome alguno. Advirtió que los últimos 7 días la ocupación UCI por COVID-19 había tenido un aumento neto promedio de 34 ingresos diarios. Es decir, el sistema estaba recibiendo diariamente más del doble de su tolerancia máxima. Ojo allí, hay alarma. Está recibiendo más del doble de lo que tolera el sistema, dice este experto. El informe concluye que, salvo que ocurrieran cambios drásticos, habría una pronta saturación del sistema. Lo dice este profesional. Respecto a la transmisión de la enfermedad, en 12 regiones del país es más alta que la debida, que es uno. Uh-huh. ¿Dónde están la apertura? Atacama, Tarapacá, Atacama, Valparaíso. Mira esto, Valparaíso, Biobío y la Metropolitana, las tres regiones más pobladas de Chile. Sí. Y esa es una sincronía fatal. O complicada.
¿Te acuerdas tú cuando el ex ministro Mañalich hablaba de la batalla de Santiago? Sí. Yo sí, lo he dicho acá, nunca me gustó el concepto bélico, pero se entendía al fondo. Finalmente, si perdía Santiago, no podías trasladar de otras regiones. Y en algún minuto se dijo, si estamos con Santiago, el minuto más complicado aquí es la región metropolitana, más allá de Santiago. Y también estaba una ocupación ya sobrepasada de Valparaíso. La historia hubiera sido otra. Finalmente se logró ir acomodando, pero los traslados, tú necesitas holgura, manga, y eso depende obviamente de los puntos donde tienes más recursos humanos y también de infraestructura.
7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal.
El tema, el adelanto de las elecciones podría ser, hay uh-huh. varios temas, no sé si nos va a alcanzar todo. Cristian Barra, pongámosle un segundito, Cristian Barra sigue en el gobierno.
Sí, pues. Se confirmó, lo dijo subsecretario sí. Gali en Duna en Punto.
Exactamente.
Se le preguntó, dijo, sí, sigue.
Sigue en el gobierno, él llevaba 3 meses en la Araucanía, pero uh-huh. estaba desde antes en el gobierno. Eso se prestaba para todo tipo de conjeturas, desde las más, no sé, más extremas, que algunos dicen que el gobierno estaba en conocimiento de lo que iba a decir Barra. Por lo tanto, Barra no se le va a cobrar la factura, porque uh-huh. a lo mejor algún dice puede ser incluso estrategia del gobierno para demostrarle al ejército su molestia. Sabemos, yo siento que, esto es bien personal mi opinión, es que notamos que la relación del ejército con el gobierno viene enrarecida hace un rato y capaz tensa.
Desde el estallido social, ¿no?
Claro, capaz tensa.
¿Te quieres ponerle como un hito?
Claro, supimos el otro día por Mario Desbordes que cuando era ministro de Defensa le tocó ser testigo de la negativa del presidente Piñera a una petición del ejército explícita de resguardar el monumento a Baquedano y el soldado desconocido, y que el presidente Piñera dijo que no. Uh-huh. Ahora, dijo que no porque se le plazca decir que no, sino tuvo una razón muy válida.
¿Por la
que
repercusión, el efecto?
No eso, porque eso sería un poquito, comillas, cobardía política. Uh-huh. No, la explicación sería porque el presidente evalúa que podría ser peor el remedio que la enfermedad. Yeah. Que si tú pones un piquete o pones un grupo de militares a cuidar eso y llegan, nadie podía saber lo que iba a pasar, 5.000 personas, solamente lo dijo de borde esto, solamente por el efecto de estampida pueden producirse 10, 15 uh-huh. muertes. Y puede quedar la grande, entonces mejor.
Sí, porque
y no
también
provocar.
Se dice que aquí el orden público por algo es de carabinero, no el ejército, porque el ejército tiene una preparación distinta y no puede abordar de la misma manera. Ahora, aquí entramos en otra discusión mucho más profunda de los protocolos de carabineros, estamos de acuerdo, pero eso también ha estado siempre bien, bien presente en los minutos más álgidos. No digo que ahora esté tranquilo, pero en los minutos más álgidos siempre eso fue un tema que estaba ahí.
En todo caso, ahí está, esa es una posibilidad, pero el caso puntual es que Cristian Barra, entre comillas, no hace, ¿por qué es noticia que sigue trabajando? Porque no ha sido del todo, no ha sido como quien dice castigado. Lo normal cuando alguien le pide la renuncia a un cargo es que sale del Estado.
Claro.
Aquí no sale del Estado, sale de esa función del Estado. Por eso que se genera.
De hecho, leí por ahí que estaba con las dos funciones. Me puedo estar equivocando.
No sé si la complejidad de la Araucanía da para tener más de una función.
Yo creo que no. Es que eso sería ya un poco más a considerar algo extraño, no, algo raro, no extraño, algo que no, o sea, con la pega que puede tener un encargado de la macrozona sur, con lo que se vive en la macrozona sur, con la expectativa de solucionar los conflictos de distinta índole, ¿eh? No solamente la parte de violencia, de terrorismo, sino también de económico y social.
No, es un problema que ha demostrado ser tan grande que nadie sabe qué hacer.
Nadie sabe qué hacer.
Nadie sabe qué hacer, nadie se quiere meter, porque saben que las tasas de, o sea, las posibilidades de éxito las vemos, no es que sean imposibles, pero nadie las ve muy factibles. Entonces es un problema que nadie quiere, del cual nadie quiere hacerse cargo.
Se ha revelado distintos sectores, Matías, que cuando estaba en este punto del Plan Araucanía el ministro Moreno, cuando era ministro de Desarrollo Social y Familia, antes de llegar al Ministerio de Obras Públicas, se había avanzado bastante. Claro. Homicidio de Camilo Catillanca, toda la situación de carabinero.
A mí me tocó estar en la Araucanía, en uh-huh. un, en un tipo de nave que se hace allá de la Araucanía, que...
Recorta Araucanía, sí.
Sí, que muy poco después de lo de Camilo Catrillanca, y se respiraba eso en el aire, y era el comentario de todas las conversaciones y pasillos. Fregó el caso, claro. Fregó el intento. Iba por buen camino, pero le dispararon en el ala al proceso. Y el disparo es una figura real, porque lo que mató todo esto fue justamente, o el que echó a perder todo, fue el disparo que provocó la muerte de Camilo Catrillanca.
Lo que pasó después.
Y después, claro, y después todo lo que vino con Carabineros, y se inhabilitó, por así decirlo, todo lo que se estaba haciendo allí. Así que allí el caso Cristian Barra va a quedar probablemente haciendo labores más operativas, más invisibilizado, pero sigue en el aparato estatal. 7:30. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué tema te...? Porque hay muchos temas en la pauta.
Yo le haría unos minutitos a elección.
Vamos.
Elección, porque hay distintos, lo decíamos al comienzo, distintos sectores que dicen, con lo que hablábamos al principio, situación sanitaria, ocupación de camas críticas a nivel crítico. ¿Estaremos en condiciones para garantizar una elección de 2 días, 10 y 11, recordemos que finalmente se aprobó la reforma al proceso eleccionario, de 4 elecciones en una, entre ellos una de las más vistosas, digamos, más inéditas, que es la de constituyente? ¿Se podrá garantizar la seguridad sanitaria? Y cuando ves la ocupación de camas, cuando ves 32.000 casos activos, volvemos a lo que sucedió, me acuerdo, cuando estaba Jaime Mañalich en el gobierno. Cuando dijo, yo creo que hay que evaluar. ¿Te acuerdas tú? Se tiró todo el mundo encima.
Sí.
Todo el mundo.
Sí,
pero sí. ¿Cómo se le ocurre esto? ¿Quieren esconder lo que es el plebiscito, el acuerdo del 15 de noviembre? Finalmente fue decantando, la racionalidad primó, los números también nos mostraron la situación grave y se aplazó. Ahora, la situación no es la misma en términos sanitarios, está muy complicada, ahí podríamos hacer la similitud, pero no es la misma porque ya hubo un cambio, ya hay un aprendizaje, ya hay una experiencia del plebiscito, pero... ¿Se podrá aplazar la elección del 11, del 10 y el 11? Algunos que lo plantean.
¿Pero por qué no? O sea, si algo nos ha enseñado la pandemia es que nos fuerza a hacer cosas que hay que hacer. Lo que se llama hecho forzado. Yo te puedo preguntar a ti, Nico, ¿tú puedes subir corriendo los 10 pisos para llegar a la radio? No, corriendo no puedo. Pero si yo te digo que tienes que hacerlo por X razones, porque tienes que hacerlo, lo haces nomás. Uh-huh. Y después dice Mirka, te empieza a explicar cómo lo hice, si lo hubiera hecho mejor. Pero bueno, puse el primer ejemplo que se me ocurrió. Pero nunca me imaginé que iba a ser capaz de subir ese ritmo los 10 pisos, porque no sé, me llegué tarde al programa, no me di cuenta, en fin. Bueno, aquí lo mismo. La pandemia nos ha enseñado a hacer un montón de cosas que ni sabíamos que éramos capaces, ni imaginábamos cómo había que hacerlo, pero... Los hechos consumados te indicaban que lo tuviste que hacer. Entonces, yo creo que hay que cambiar el filtro de la conversación de mira, podríamos, no podemos. Son otros los factores de análisis. Uh-huh. Yo creo que más bien hay que ponerse en la realidad, en el escenario B, de que, ok, lo ideal es no hacerlo. Lo ideal es no cambiarlo. 10 y 11, que ya está cambiado,
sí,
porque era el 11.
Totalmente.
Pero sería absolutamente imperdonable que si la urgencia o la realidad nos obliga a suspender la elección, no tengamos armado el plan B. Y el plan B tiene que ser, es re fácil decirlo desde un micrófono, sí, yo lo sé, si nos escucha desde el CERVEL dicen que es patúo, sí, pero esa es nuestra pega.
No lo ha hablado nosotros.
Claro, nosotros no tenemos el problema, pero sí tenemos, por pega tenemos que plantear los escenarios. Poner un plan B que se activa y pones tú los factores o los elementos que gatillan ese cambio. Es decir, si pasa esto, esto y esto, plan B para un mes después o 3 semanas después.
La pregunta desde la... desde la facilidad del micrófono, digamos, pero ¿habrá plan B? Y te lo planteo por el siguiente punto.
Si no tenemos plan B,
estamos mal.
Estamos muy mal. Es imperdonable no hacerlo.
Pero pensando de que estamos a 3 semanas... de que el cambio de 2 días se hizo un mes y medio antes, Nico, de que se podría haber discutido en diciembre, de que se dijo marzo va a ser un mes complicado.
Lloremos después lo que no hicimos.
Ah, no.
Pero manos a la obra.
No, pero es que también hay otro punto, ¿eh? Aquí se necesita un acuerdo de todos. Acuerdo del Ejecutivo, acuerdo político, el Servicio Electoral, que por supuesto es el que te tiene que decir, sí, que es el garante de la elección y lo ha hecho siempre muy bien. Y ya tiene una pega bien complicada con los cambios, pero bueno, ahí está. Y tienes que hacerlo en poco tiempo. ¿Y quién? De hecho, se le preguntó al ministro de París el lunes. Esto, ante lo que decía el exministro de Salud Jaime Mañalich, lo que decía el Colegio Médico con la doctora Isquiasiches, y dijo, nosotros no tenemos la pelota. Nosotros no tenemos la pelota, las elecciones la tiene el mundo político, el Ejecutivo y el Servicio Electoral. Ahora, ¿podrás poner a esos tres mundos nuevamente en acuerdo en tan poco tiempo? Ahí viene mi tema. Hay un punto, desde el Ministerio de Salud se dice, los cambios que se propusieron para el 10 y el 11 van justamente con la mirada sanitaria. Por eso se hacen.
Nico, cuando en marzo de 2020 se nos vino la pandemia encima, ¿tú crees que era posible organizar universidades y colegios desde la casa? ¿Te acuerdas cuando decíamos, parece que va a llegar hasta Semana Santa? No, los colegios cerrados. No, parece que incluso dicen que puede llegar a mayo, escucha bien, mayo. Te me gasté en la cabeza, mayo. Estamos hablando del primer semestre del 2021, un año y medio después, y se pudo porque no había otra alternativa que hacerlo. Entonces, yo creo que lo que nos ha enseñado la pandemia es que somos capaces de hacer más cosas de las que pensábamos y que el que no es flexible muere. Y nuestra democracia no puede perder por inflexibilidad. No podemos tener un día en que no vaya la gente a votar. Tenemos que tener un plan B, sí o sí. Sí,
porque
nunca está, es triste la verdad, está, lo que no tiene remedio.
El miedo por lo sanitario, pero también por el miedo a que la participación baje, y hay un hecho concreto para el plebiscito, los que siempre van a votar, que son los adultos mayores, por razones obvias.
Van a estar más, van a estar más vacunados, más protegidos.
Ese es un pro, ese es un punto que el año pasado no podíamos conversar. Por eso yo digo, conversa las cosas buenas, las cosas malas. Yo creo que aquí, oye, ojo, vamos a tener un grupo objetivo que va a votar y va a votar los domingos en la mañana. O sea, yo creo que van a ir a votar el domingo en la mañana porque es una tradición republicana, sí, y lo sienten así muchas veces.
Hay gente que se pone corbata y viene a votar.
Sí, por los jóvenes hecho. Como que perdemos un poco eso y después con los años nos vamos dando cuenta de la importancia que ir a votar.
Exactamente. Bueno,
pero vamos a tener un plus. Hay que ver, yo creo que está la discusión ahí, agarra fuerza, pero hay puntos a favor en contra.
Te aseguro, por más conociendo al presidente, ¿sí?, que puede decir A, B o C. Pero hay alguien y hay un equipo que está trabajando en ese plan B. Te lo aseguro, si fue capaz en abril de trabajar las vacunas cuando no existían las vacunas, podría apostarte un dedo de que hay un equipo con la misión de trabajar.
¿Ah? El tiempo corre.
Por eso mismo es que está trabajando. Sería imperdonable. O sea, yo creo que cuando el domingo en la noche Mañalich dijo sí, es probable, ya estaban trabajando. Ya había alguien trabajando sobre el tema, sobre la posibilidad. Porque a veces las circunstancias te obligan y la realidad tienes que asumirla. 7 de la tarde, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Parece que Cast está con. José Antonio Cast está, sí, está con coronavirus. Ah, sí, que se va a perder. El Rojo Edwards va a perder un soldado de campaña valioso.
Sí, está pues bien, porque publicó un video. Yo no lo vi, me lo contaron. ¿Lo viste?
Sí.
Dice que está bien, está con síntomas menores. Ojalá que se recupere, por supuesto.
Cara de asustado, lo noté yo. Bueno, ¿qué es para asustarse, pues? Si tiene 53, 4 años. Es para asustarse, de todas maneras. Nunca saben. Los que parecen más sanos pueden de repente.
Una mala pasada. Este bicho no le importa nada si eres sano, si eres deportista. No le importa.
Exactamente.
Ese es el problema. Eso es lo más terrible.
Oye, a ver, uno de los temas que teníamos que hablar de temas internacionales, algunos repasos de cosas internacionales. Primero, bueno, habíamos hablado de Corea, pero sí, a mí me llamó la atención una crónica que leí hace muy poco. A propósito de esos regímenes que son dictatoriales, pero que actúan con bastante desapego al respeto que uno tiene a los principios occidentales de la democracia, qué sé yo, con equilibrio de poderes, o división y equilibrio de poderes, con respeto a la, qué sé yo, al. Porque claro, las dictaduras de los Castro es evidente, la dictadura Maduro es evidente, la dictadura que era, en fin. Pero hay otros que no son tan evidentes. Yo no voy a decir que es dictadura, pero por lo menos es bien delicado el gobierno de Vladimir Putin, ¿no es cierto? Un gobierno que siempre ha sido cuestionado por lo autoritario. Y me refiero puntualmente a la realidad que está viviendo Navalny, que es probablemente su dolor de cabeza. Yo no sé si para Putin es mucho dolor de cabeza. Rapidito se opera y no mira mucho su oposición.
Le genera mucho ruido y eso, con las acusaciones por lo menos, te demuestra que sí.
Sí, le puede generar ruido, pero lo tiene en cuarentena, en vigilancia extrema y en una de las colonias penales más severas de Rusia. a 100 kilómetros de Moscú. Es decir, ¿por qué traigo el caso a colación? Porque hay, mira, hay dictadura horrible, evidentemente, ya, esa la dejo fuera. Pero hay gobiernos democráticos, porque hacen elecciones, que no se molestan ni siquiera en las apariencias. Y el de Putin es uno de esos casos que no se molesta con las apariencias.
Lo que se llama República Autoritaria.
Sí, dice,
quiere, bueno, si quiere ponerle un nombre,
digamos. Pueden alegar todo lo que quieran, pueden hacer, pero pueden poner los ojos blancos, pueden salir a la calle a marchar, no solo en Rusia, en todas partes del mundo. Pero Navalny no va a estar en la calle organizando la oposición a Putin, y ya está. Y lo tienen, como dice el mismo Navalny, y según algunas declaraciones que se han sabido en los diarios, a través de alguien, no creo que él de entrevistas, dice que es uno de los centros de reclusión más estrictos de Rusia, y él mismo, y se habla de un campo de concentración amistoso. De eso estamos hablando. Esa es la realidad. Existe. No sé, pues, por eso que entre comillas.
Sí, sí, sí.
Eso por una parte. En otra noticia internacional que llama la atención, esta hermana de Kim Jong-un, una señorita que o señora, no lo sé, que ha generado, ha ganado mucho, mucho espacio y mucho poder en el régimen, a propósito de dictaduras evidentes y sin complejos.
Se habló en su minuto de la sucesora de Kim Jong-un cuando desapareció y se prendieron las alarmas de dónde estaba.
Exactamente. Hizo una amenaza y una advertencia a Estados Unidos ante una visita de un funcionario a Corea del Sur. Para, de una forma de decir, para nosotros esto no es no es inocuo, para esto nosotros no nos da lo mismo.
El nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken.
Blinken, claro, exactamente. Le dice, ojo, cuando Blinken vaya a ir a Seúl, nosotros este es un tema que a nosotros nos toca, nos complica y lo miramos con atención. Así dice, déjame ver cuál es la hay una frase exacta.
La tengo acá.
¿Sí? A ver.
Dice, no tomar iniciativas que puedan acabar haciéndole perder el sueño durante los próximos 4 años. Directa. Pero te acuerdas tú, estoy buscando la frase, con fuego, no, es que hay varias frases de sí. Kim Jong-un que cuando ofrecía casi que llamas de fuego.
Bueno, y hacía semana por medio uno, o sea, le daba la mano a Donald Trump y la semana siguiente hacía ensayos nucleares.
Sí.
Esa es la forma de negociar que tenía este muchacho.
Responderá con fuego y furia, dijo una vez. Eso
sí,
es
no fue ahora,
2017.
Fue el bueno de Kim, ese no fue la hermana.
No, Kim Jong-un. Digo que de alguna manera, claro, te sorprende la frase, la frase es directa, la frase es bélica, digamos, pero no me sorprende tanto de la familia Kim, en este caso. O sea, el hermano siempre ha actuado así. No quiero decir que esto sea como, bueno, es mucho cantinfleo. No, siempre siempre está la tensión ahí.
Es una guerra fría moderna.
Es una guerra fría moderna. De declaraciones, de gesto. Volviendo al punto, nadie... ¿Te acuerdas cuando, pero cuando Donald Trump lo querían para el Premio Nobel de la Paz después de reunirse y saludarse con Kim Jong-un?
Sí, 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 sí.
Hasta ese nivel llegó.
7:43 estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Zurich, invertir suma valor si lo hace con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Nos vamos a un corte, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna. Esperamos.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina. El sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y le comentábamos al principio del programa que entraríamos al tema, a uno de los temas que ha dado mucho que hablar hoy, que es una entrevista que anoche se hizo en el programa Mentiras Verdaderas de la Red al famoso comandante Ramiro, ¿no es así? Que es un exfrentista, que está preso, que está detenido por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Y bueno, lo interesante es que esta entrevista, aparentemente, según dice el día de Gendarmería, se hizo sin los protocolos debidos, porque Mauricio Hernández no era tan buena, que está en la cárcel de alta seguridad, no tenía permiso, pero sí tenía los medios tecnológicos propios de la pandemia, me imagino que para tener reuniones o con sus abogados o con su familia en los periodos que corresponde.
Te pasaba un celular para tener la visita o la comunicación con la familia, como ha sido el procedimiento de Gendarmería desde que, no sé si partió la pandemia, pero sí meses después de que partió ya se empezó a establecer eso para no tener contacto con la población penal.
Exactamente. Y tomamos contacto con Juan Cristóbal Peña, que es autor del libro Los Fusileros, uno de los periodistas que más ha investigado sobre el frente y conoce mucho las andanzas políticas de comandante Ramiro. Juan Cristóbal, muchas gracias por subir a Duna. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, Juan Cristóbal, ¿qué tal?
Me imagino que naturalmente... ¿Tú sabías que venía esta entrevista?
No tenía idea. Ahora, la entrevista fue presentada como la primera entrevista que hace Mauricio Hernández Norambuena, pero no es así porque antes dio una entrevista a un medio alternativo. Y además...
De hecho, lo dice en la misma entrevista.
Sí, pero la presentan como algo... como inédito, bueno, un detalle. Y además dio otra más por escrito que publicó, si mal no recuerdo, El Ciudadano. Pero no sabía que venía esta entrevista y creo que también se la guardaron para que no se frustrara y no hiciera gestión de Gendarmería para influir en que no la pasaran por parte del canal, supongo.
Uh-huh. Ahora, una cosa que a mí me parece muy curiosa, la labor de los medios, tú también eres periodista, Juan Cristóbal, si se han formado en las mismas artes, con Nicolás también. Criticar al medio parece absolutamente inoficioso si los medios lo que tratan de hacer es sacar información y muchas veces saltando ciertos protocolos, nunca la ley, pero los protocolos y tratando de conseguir exclusiva. Y a lo mejor Narambuena va a tener un castigo interno en donde está preso, pero culpar al medio hoy día si el medio logró una exclusiva o una súper buena noticia o información, por así decirlo. ¿Tú compartes eso?
O sea, sí, lugar a duda. Son personajes públicos de relevancia histórica, como también lo son algunos de los internos de los internos de Punta Peuco, ¿no? Entonces hay un interés público, un interés periodístico que obedece y justifica que le hayan hecho una entrevista como la que se hizo. Yo creo que también se puede analizar desde el lugar de el tipo de entrevista que le hicieron, y a mi parecer fue una entrevista algo condescendiente con él, ¿no? Donde no lo confrontaron con poco dato a la vista, ¿ya? Donde sí, igual es interesante escuchar la opinión de él, pero creo que también hubiera sido interesante que lo hubieran confrontado más y hubieran hecho más, en ese sentido, más periodismo, ¿no? Uh-huh. Que la función con cualquier persona a un nivel de interés público, ¿no? Y más aún con alguien que está, acusado de delitos, y creo que eso y tuvo un papel también importante en lo que fue la resistencia armada, tanto en la época de la dictadura de Pinochet como en la época de transición a la democracia. Ahí creo que lo que impactó, me parece, de la entrevista fue el hecho que se hiciera la entrevista, pero no necesariamente que haya dicho algo que fuera de relevancia pública, salvo tal vez que le prestara ropa a Pamela Giles.
Claro, que dice que votaría, que le gusta Pamela Giles o Jadwe atrás, digamos, de otros candidatos o candidatas presidenciales.
Claro, como que le puso una ficha ahí, eso fue un poco extraño, pero después le quitó también credibilidad, o puso en duda también que la pareja y candidato gobernador de Pamela Giles, la pareja Pamela Giles, quiero decir, haya tenido alguna participación en el frente, digamos. Dijo que no le constaba. Eso yo diría que es como lo más... Sí. Noticioso, Juan Cristóbal, relevante, ¿no?
Pero quiero llevarte, estamos conversando con Juan Cristóbal Peña, autor de Los Fusileros, quiero llevarte a uno de esos extractos que de hecho ha generado muchísima reacción el día de hoy, que tiene que ver con el asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Y decía lo siguiente en la entrevista, bueno, no era buena, decía: el asesinato de Jaime Guzmán fue un error político, pero desde la ética fue una misión justa. De hecho, él habla de el plan que se llevaba a cabo por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para el concepto de ajusticiamiento. ¿Cómo lo ves tú, claro, con la experiencia y con todo lo que has podido recabar también en tu trabajo, lo que dice aquí en esta entrevista?
Bueno, creo que se puede leer de un modo más que la responsabilidad que tuvo en particular él y al frente respecto a lo que fue nuestra transición a la democracia, y de qué manera la transición también se funda en un pacto donde hay un compromiso de no enjuiciar a los violadores de derechos humanos, salvo casos muy puntuales como es el caso Letelier, digamos.
Claro, se plantea él en Twitter, se plantea como una vía alternativa de la medida de lo posible, digamos, y critica de hecho eso.
O sea, cuando Patricio Elwin da a conocer el informe Rettig, él habla de que la verdad ya es justicia, y advierte de que no habrá justicia. Ojo, o sea, eso está cualquiera lo puede revisar en YouTube. Es interesante desde la perspectiva histórica. Y hay una frase famosa de Pinochet que dice que si tocan a uno de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho. O sea, es una democracia condicionada a que no podía haber justicia en crímenes de derechos humanos, cosa que cambia con la detención de Pinochet en Londres ya el año 98. Ahí comienza a haber un nuevo escenario político. Pero es un hecho que en Chile, digamos, nuestra transición supuso una impunidad para los crímenes, digamos. Y en ese contexto hay que entender, me parece, o por lo menos analizar, ya más allá de la opinión que tenga cada uno, lo que fue la política de ejecuciones o asesinatos, como quieran llamarlo, de personas como Fontaine, como también como el Wally del Comando Conjunto
Fuentes Morrison,
y también de Jaime Guzmán y otros personajes que estuvieron también en la mira, pero que del frente, pero que no se concretaron esos atentados.
Juan Cristóbal Peña, cuando tú dices que la entrevista te pareció condescendiente, que no se lo confrontó, ¿qué le hubieses confrontado? ¿Qué tipo de confrontación le hubieses hecho tú si tuvieras tenido la oportunidad de hacer esa entrevista?
Perdón, que No escuché bien.
Si tú dices que fue una entrevista condescendiente y no se le confrontó, no se le apretó, por así decirlo en términos vulgares, ¿por dónde te hubieras ido tú? ¿Cuál hubiera sido tu pregunta? ¿Qué duda tienes tú si conversaras con él? ¿Qué pregunta es la más compleja que te queda a ti pendiente?
Bueno, hay varios aspectos, pero entre ellos yo creo que la responsabilidad que le cabe a una dirigencia de un grupo guerrillero que siguió actuando en democracia y donde hubo muchas muertes de gente que tenía 18 o 20 años, que eran justamente guerrilleros que fueron enviados a acciones que eran mal planificadas, que eran acciones suicidas, que eran acciones voluntariosas y que cobraron muchas muertes. La década de los 90, uno tal vez por alguna razón la tiene un poco borrosa, o sea, no tiene exactamente, digamos, la memoria de que fue una década, sobre todo la primera mitad, muy violenta, donde había atentados, habían asaltos, habían ejecuciones, habían torturas por parte de carabineros permanentes. Hay informes de la OEA que está documentado también. Está el ejército que está operando muy activamente para conspirar contra esta nueva democracia y a la vez para asegurar la impunidad de su gente sacándola fuera de Chile. Y en ese contexto hay una dirigencia del Frente Autónomo que muy voluntariosamente, con una lectura muy errada de la realidad, que conduce y que utiliza como carne de cañón a una generación que en ese momento tiene 18 o 20 años y que cobra muchas vidas. Creo que ahí hay una responsabilidad sobre lo que estaba haciendo el Frente, más allá de las víctimas que se cobran, como por ejemplo como Jaime Guzmán, ¿cierto? Que sin duda es tiene el simbolismo y tiene la importancia que es un senador en ejercicio. Pero creo que ahí sí hay una responsabilidad de la cual esa dirigencia tiene que dar cuenta, sin duda.
Juan Cristóbal, me quedo también con otra frase de esta entrevista. Juan Cristóbal Peña decía: no éramos una organización de justicieros, pero queríamos contribuir a exigir justicia. Y tomando, ahí se le pregunta principalmente por el caso del homicidio, el asesinato de Jaime Guzmán, uno como que le da la sensación de que aquí la justificación viene por el ojo por ojo, digamos. Dentro de la historia también del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y considerando la llegada, la transición, digamos, y la crítica hacia el gobierno de Elwin, en este caso, que hace patente en esta entrevista, y lo ha hecho también en otras declaraciones, ¿cómo analizas tú eso?
Bueno, creo que más allá de la entrevista y la transgresión a la norma de gendarmería, es interesante justamente poner en discusión lo que fue nuestra transición a la democracia y las condiciones en que se ejerció. No sé si ustedes recuerdan al comienzo del gobierno de Piñera, cuando el ex canciller Ampuero dijo que él ponía a disposición el ejemplo y el modelo de transición a la democracia chilena, digamos, para ayudar a contribuir a la supuesta transición venezolana. Y de inmediato, como que si uno piensa en un modelo así, digamos, es completamente inaceptable. Es como pensar, bueno, vamos a hacer una transición en Venezuela, pero Maduro va a quedar a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿no? No se puede juzgar a ningún funcionario del gobierno de Maduro. Los jueces van a estar nombrados por Maduro, algunos alcaldes van a quedar asignados por él, claro, y además la cámara, digamos, va a ser senadores asignados por Maduro. Entonces, digamos, uno cualquiera hoy en día dice: no, eso es inaceptable, eso no es una democracia, definitivamente bajo ningún estándar. Bueno, eso fue normalizado, o fue, digamos, el modelo que se ejerció en Chile, que por mucho tiempo no fue justificado. Entonces, más allá del caso de Hernán Buena, y más allá de, como decimos, digamos, de una transgresión a una norma de gendarmería que en este contexto es completamente insignificante, es interesante volver a discutir aquello y cuestionarlo también, o sea, revisarlo Y justamente en función también de otros procesos políticos y de qué manera eso fue algo que se aceptó como como la única vía posible, pero por tanto se legitimó. Entonces creo que también eso es interesante verlo al trasluz de lo que resultó de eso y de la historia.
Juan Cristóbal Peña, periodista, autor de Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros, libros que están editados, ¿no? Que están en venta y que están en librerías todavía porque tienen un tiempo ya. Están, ¿cierto? Disponibles.
Sí, claro. Sí, bueno, Jóvenes Pistoleros es del año de fines del 2019. Sí. Tampoco están
tan antiguos, pero
ya habla justamente de la violencia política y la transición a la democracia en este contexto, ¿no? De un contexto muy muy turbio de nuestra transición, donde habían actores en el subsuelo o las sombras operando por un lado echar abajo esta dictadura, echar abajo el modelo de transición a la democracia desde el ejército a los grupos subversivos, ¿no?
Juan Cristóbal, muchísimas gracias, nos pilló la hora, viene tu programa, te agradecemos mucho como siempre conversar con Radio Duna, que estés bien.
Gracias, Juan Cristóbal.
No, gracias.
Chao, un abrazo. Nos vamos, Nico Vial, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, con circunstancias muy tristes, muy indeseadas, y saludamos entonces a la José Ríos que tuvo la muerte de su padre hoy, y lo acompañamos desde aquí con un nuevo gran saludo y respeto.
Un abrazo gigante, que estés muy bien. Nos vemos, chao.